Hace Noticias, donde se escucha tu voz. Periodismo independiente, un programa informativo y de análisis de la noticia.
Nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a una emisión más de Agencia Central de Noticias, este día con la información y además saludándolos con buena música. Hoy los acompañamos con el talento de una banda argentina de rock alternativo para toda la gente que continúa en la programación de Éxtasis Digital 1530 de amplitud modulada. Y a través de www.radiocolibri.com.mx, a través disponible también a través de TuneIn, esta aplicación para móviles, y a través de Facebook Live, en nuestra transmisión totalmente en vivo como todos los días. Pues esta agrupación, Los Estelares, y su canción Un Día Perfecto, pues es una banda que ya tiene por lo menos 20 años de trayectoria, ofreciendo un sonido enérgico con guitarras crudas y naturalmente generando un sonido envolvente y fresco al mismo tiempo. Así que esperamos que les agrade mucho y que se quede con nosotros a lo largo de esta hora de información. Seguimos escuchando más de Los Estelares y esta canción que se llama Un Día Perfecto. La información sostiene el PRI que en 2018 dará la batalla para frenar el populismo en México. Avalan documentos que Josefina Vázquez Mota recibió recursos de la Federación. Confirma Tribunal Electoral multas a Morena y a Delfina Gómez en el Estado de México. Se estanca en el Senado de la República la asignación del vicepresidente del INEGI. Dan a conocer que Morena cuesta a la Asamblea Legislativa 140 millones de pesos. Se descarta a Luis Videgaray para la candidatura del PRI a la presidencia de la República. Ven mal para Estados Unidos y México que gane un izquierdista en 2018. Revelan plan violento de dirigentes opositores en Venezuela. Con la información en temas políticos, naturalmente, es parte de la agenda que abordamos aquí en Agencia Central de Noticias, porque a inicios de esta semana dimos a conocer pues esta encuesta en donde se da un nuevo reposicionamiento de los posibles aspirantes a la candidatura presidencial en 2018 y que pondrán de relieve a muchas de las figuras asociadas a cada uno de los partidos políticos, como en el caso de Acción Nacional, en donde, pues, en el caso del Estado de México, la candidata a la gubernatura del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, pues, aunque señalara que está aclarado el tema del manejo de recursos, señaló que, pues, esta situación se está utilizando como un arma de descalificación y ataque político, al asegurar que no ha recibido un solo peso por parte del programa Juntos Podemos. Pues solo una muestra de lo que vamos a estar escuchando a lo largo de este proceso electoral, un álgido proceso electoral que coloca en una fuerte exposición a la ciudadanía de los mensajes políticos de cada una de las fuerzas, de cada una de las fuerzas que contienden, y hay que prepararnos para seguirlos escuchando por lo menos en estos días de campaña y que no terminarán sino hasta 2018. Esta tarde agradecemos que se encuentre en la línea el doctor Víctor Manuel Alarcón Holguín, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Iztapalapa y especialista en temas electorales. Un gusto saludarlo, doctor. Buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes.
Pues esta semana se dio a conocer pues esta encuesta publicada por un medio de comunicación relevante dentro del ámbito económico y político, que Acción Nacional encabeza las preferencias electorales para 2018, registra un comportamiento de su aspirante Margarita Zavala de 27 a 32%, López Obrador una caída de 22 a 29%, una caída porcentual, y Miguel Ángel Osorio Chong de 20 a 27. Pues esta encuesta ha generado una serie de reacciones, pero digamos, ¿qué podemos leer de estas y de las muchas encuestas que van a venir, doctor?
Bueno, pues que son parte de un proceso normal cuando estamos en una condición de contienda, que desde luego falta muchísimo, pues prácticamente estaríamos a un año, ¿no? Un poquito más de un año de lo que este proceso electoral pues estaría convocando a todos los ciudadanos en el 2018. Entonces, pues en realidad ahorita pues es demasiado temprano pues para poder extrapolar una lectura contundente que nos pudiera decir si esto, incluso si estos van a ser o no los candidatos de los partidos. O sea, ni siquiera podemos tener ese elemento sobre la mesa con certidumbre. Y entonces, pues bueno, esto es lo que habría que relativizar un poco de lo que una encuesta pueda decir o no en estos momentos, porque ni siquiera esta encuesta nos puede decir si realmente estos son los candidatos punteros. Digamos, desde luego son los más nombrados, son los más, digamos, los que eventualmente pudieran tener más aceptación en este momento por los propios medios, que con los cuales muchos de sus candidatos pues mantienen una relación, una interacción, incluso de compra de espacios de manera informal. Entonces, pues esto forma parte, insisto, de todos los elementos que están detrás de una lucha lógica que evidentemente pues tenemos que hacer de vez en vez, porque así también son las condiciones de la democracia, y que nos obliga a los ciudadanos a finalmente, si es que optamos por la opción de la urna, pues a tener que decantarnos sobre esta o cualquiera de las otras posibles combinaciones a la que finalmente nos veamos expuestos de aquí a un año.
Y ahora, aterrizando a los procesos electorales, sabemos que Coahuila, sabemos que Veracruz, que Nayarit, en el caso de Veracruz, alcaldes, son procesos electorales importantes. En el caso del Estado de México, desde su punto de vista y con lo que pues conoce en la trayectoria de los procesos electorales en el Estado de México, ¿qué va a marcar esta contienda de 2017? ¿Qué lo va a caracterizar, doctor?
Pues mire, nada que no sea distinto a lo que, insisto, veríamos en cualquier proceso electoral. Candidatos que se están acusando unos a otros de mayor o menor corrupción durante sus respectivas gestiones, ya sea como en el caso de buena parte de los contendientes, con excepción quizá de Josefina Vázquez Mota, que no ha tenido una experiencia de mando en la entidad, tanto Juan Cepeda como Alfredo del Mazo y Delfina Gómez, pues ya han tenido experiencia como presidente municipal o con algún nivel de cargo a nivel gabinete o incluso alguna experiencia legislativa. Pero en general, lamentablemente, pues el estilo de campañas negras, el estilo que ahora impera justamente en los medios de comunicación, pues todo se remite más bien a tratar de ver quién sobrevive al siguiente escándalo, al siguiente embarradura de lodo, en el cual pues los medios también forman parte de este proceso. Entonces, lamentablemente, esto es, digamos, uno de los factores que impide que las contiendas realmente se centren en las propuestas de campaña, en lo que realmente los candidatos pudieran o no realmente ofrecer como medidas sustanciales, y algunas de ellas, evidentemente, las pocas medidas que pudieran prometer en sus campañas, lamentablemente también están cruzadas por el oportunismo y por la, digamos, la promesa fácil, ¿no? Que lamentablemente eso también rompe mucho la confianza de los ciudadanos. Entonces, no veo en particular algo que me pueda decir que esta campaña no sea distinta a las demás, o por lo menos las que hemos empezado a experimentar y desarrollar en los últimos años, con compra y coacción del voto, con digamos, la desconfianza que existe a las propias encuestas, con la desconfianza que existe a los medios propios mismos de comunicación, y obviamente pues una actuación muy pobre o con limitaciones muy ostensibles que en muchos de los candidatos se observa, ¿no? Digamos, quizá un elemento importante, novedoso, fue este debate que se acaba de observar en un medio televisivo, donde pues justamente los cuatro candidatos aceptaron estar presentes, y donde pues bueno, evidentemente sí, el acartonamiento de candidatos como el del PRI, y que en este caso pues se vio atacado por los otros tres candidatos principales, o sea, tanto Morena, PAN y PRD, pues de alguna manera pues resulta muy claro que aquí la lucha muy importante es cómo desde cualquiera de estas otras formaciones políticas, pues el reto para el PRI como tal, como partido hegemónico que ha sido a lo largo de buena parte del siglo pasado y lo que se lleva de este, pues ese es el reto fundamental, es decir, que digamos, al margen de cuál de los tres candidatos que están compitiendo al tú por tú con el candidato del PRI, pues finalmente sea el que tenga la mayor capacidad o la mayor posibilidad de sostenerse en ese proceso, ¿no?
Platicábamos hace unos días, doctor, con otro de nuestros colegas analistas, que pues prácticamente todos los partidos políticos en el Estado de México optaron por la designación directa para no confrontarse internamente y apostar en ese sentido a la aparente unidad al interior de los institutos políticos, y de ahí pues poner en marcha sus estructuras para que sean estos los que hagan la elección. ¿Hay de esto mucho o algo que usted nos pueda agregar?
No, gran cosa, porque pues efectivamente, como usted bien señala, los partidos políticos en lo específico, lamentablemente, pues bueno, hubo intentos muy específicos del PAN y el PRD por tratar de conformar una alianza que quizás hubiera sido, y como se están viendo los números iniciales en lo que se está proyectando, pues hubiera sido todavía una posibilidad mucho más competitiva, sumando los votos de ambos partidos, que sí realmente hubiera confrontado un riesgo muy importante para el PRI en ese sentido. Ahora lo que se ve es que mucho de ese votante que no se suma al PRD, que no se suma al PAN, pues lo está capitalizando precisamente Morena. Entonces realmente esta elección creo que paulatinamente se está empezando a desplazar a una contienda más directa entre PRI y Morena, derivado precisamente de o la decepción o incluso el atractivo que implica sumarse a un proyecto que se empieza a ver como más potencialmente ganador o que por lo menos puede ser mucho más competitivo. Y eso creo que sí va a ser un factor que hace que tanto la campaña de Josefina Vázquez Mota como la de Juan Cepeda pues estén un poquito atoradas, ¿no? De alguna manera, una por los escándalos mediáticos de la fundación de Josefina Vázquez Mota y estos 800, 900 millones de pesos que, a pesar de que ya se esclareció formalmente que la PGR no está en una investigación detrás de la candidata panista, pero el hecho mismo de que pues es un elemento mediático que constantemente seguirá apareciendo, ya sea para cuestionar la propia capacidad de la candidata o de su entorno político, es decir, de los propios familiares, del propio contexto. En el caso del PRD, pues lamentablemente esta disputa interna que se vino a contaminar precisamente con la salida de los 11, 12 senadores del grupo parlamentario del PRD y el regreso de Alejandra Barrales al Senado de la República y tratar de controlar el daño que implicaba justamente esta situación, pues desde luego le sigue salpicando al candidato Juan Cepeda por la misma situación, por la falta de unidad, por la falta de cohesión que el PRD está mostrando en este momento y que pues no permite desplegar de manera muy amplia pues los recursos o al menos una imagen más viable o más confiable de este partido a la luz de los electores del estado, es decir, por el alto costo que esto precisamente significó también para ciertos grupos, pues ya no participar incluso en el esfuerzo de la candidatura común con el PAN. Entonces, por eso mismo, creo que el tema muy específicamente pues hace que esta elección, yo creo que conforme va avanzando el proceso mismo, pues desde luego, o bien que en el caso de Morena, la candidata Delfina Gómez no levante o digamos solamente piensen que por un sentido inercial de molestia del elector puedan ellos sumar los votos, bueno, pues eso también es confiar demasiado y a lo mejor quizá eso sea contraproducente para las expectativas que en este momento parecería tener esta candidata por encima de las oposiciones tradicionales como serían las del PAN y el PRD, pero bueno, insisto, desde luego aquí sí estamos apenas a un par de meses, o sea, apenas acaban de iniciar las campañas y pues ahí sí habrá que esperar si el propio PRI digamos cambia un poco ya su estrategia, digamos de ya bajarle un poco a esta presencia digamos indiscriminada que hicieron durante los días previos al inicio de la campaña con la visita de los funcionarios federales a repartir despensas o a entregar obras jugando con el límite de la legislación electoral. Y ahora, pues, incluso esta promesa de el supuesto autorrecorte que avaló finalmente el Instituto Electoral del Estado de México, el supuesto pacto, al menos la intención de reducir el costo de las campañas a un 50%. Entonces, que eso también, pues, desde luego, esperaríamos ver al final si los partidos políticos efectivamente se sometieron y cumplieron con esa promesa de orden general en la que ahorita la campaña también está incorporada.
Pues, elementos que nos agrega el doctor Víctor Manuel Alarcón, quien también formó parte del grupo de aspirantes a consejeros electorales y que finalmente pues también nos dará su opinión en torno a ese tema. En otra ocasión que usted nos permita ponernos en contacto, doctor, y le agradecemos muchísimo su tiempo.
No, al contrario, es un placer.
El doctor Víctor Manuel Alarcón Holguín, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Estás escuchando AC Noticias.
Éxtasis Digital, 1530 AM.
Habla Ricardo Anaya.
Hoy México no va por el camino correcto. La inseguridad y la falta de oportunidades son el resultado del mal gobierno. ¿En qué momento les diremos ya basta? ¿En qué momento saldremos juntos, con valor, con decisión, con alegría, a decirles no más, nunca más? Podemos cambiar las cosas. Y que nadie nos diga que no se puede. De que se puede, se puede.
Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN.
Mi padrastro me está haciendo cosas que no están bien. Yo no quiero que me siga pasando esto. No me voy a quedar callada.
Me dijo mi primo que íbamos a ver películas, pero le dije que no.
Es la primera vez que me pasa. Primero tuve miedo, pero no me dejé.
Nadie tiene derecho a tocarte.
No te guardes secretos. Habla.
Tu cuerpo es tuyo y de nadie más.
Cuídate, no te dejes.
El abuso sexual infantil debe acabar. No te calles. Llama al 089. Conapo.
¿Ya sabes a dónde nos vamos de vacaciones?
¡Sí! Conozcamos México, uno de los 10 principales países con más turismo extranjero. Además, podemos conocer el Tianguis Turístico de México, una experiencia que sin lugar a dudas vamos a disfrutar.
No se diga más, prepara las maletas ya.
Lo bueno sí existe. Vívelo.
1530 AM.
Continuamos en ACE Noticias.
México. La candidata independiente a gobernadora por el Estado de México, Teresa Castel de Oro Palacios, presentó una denuncia penal contra la abanderada de Morena, Delfina Gómez Álvarez, a efecto de que la Fiscalía General de Justicia de la entidad investigue si fue legal o no la asignación del finiquito de 440,000 pesos que se autoasignó la exalcaldesa de Texcoco y hoy aspirante a la primera magistratura por Morena. De acuerdo con el Atlas de Riesgos al Cambio Climático que desarrolló el Centro Mario Molina, el Estado de México, por su orografía y su ubicación geográfica, es susceptible a deslaves, inundaciones y sequías. A ello, se le suman riesgos por otros factores que provocan algunas enfermedades en la población, además de la vulnerabilidad de la infraestructura pública, como carreteras, instalaciones de Petróleos Mexicanos o de la Comisión Federal de Electricidad. Durante el primer trimestre de 2017, el sector de telecomunicaciones acumuló poco más de 7,000 quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor por un promedio de 2,457 inconformidades mensuales. Del total de quejas recibidas entre enero y marzo a nivel nacional, 2,606 corresponden a telefonía móvil, seguidas de televisión restringida, equipos celulares, telefonía fija y servicios de Internet. Pobladores de Santa María, La Asunción, Tepexoyuca, anunciaron que el próximo 21 de abril tomarán las obras del tren interurbano México-Toluca, en caso de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no les hayan remunerado el pago justo por sus tierras hasta esa fecha. En este sentido, se informó que el daño que realizó la SCT con el inicio de estas obras es el patrimonial en agravio de la comunidad indígena.
Y bueno, hace unos momentos platicábamos sobre el tema electoral, pero ¿qué dice la ciudadanía con el arranque de estas campañas? Anaí Vargas, te escuchamos con el reporte.
Buenas tardes, así es. Esta semana arrancaron las campañas electorales por la gubernatura del Estado de México a renovarse el próximo 4 de junio, donde los contendientes que buscan la gubernatura mexiquense iniciaron sus campañas electorales en busca del voto ciudadano, y quienes han coincidido en que su principal compromiso de las propuestas es el combate a la inseguridad y corrupción. ACE Noticias realizó un sondeo a la población del Estado de México, quienes comparten sus expectativas sobre el próximo proceso electoral. Escuchemos.
Está el del PRI, que es el del Mazo, está Josefina Vázquez Mota por el lado del PAN. Ah, pues yo creo que son los que más están promoviendo, los que más publicidad tienen, los que más pagan, yo creo que tienen mayor presupuesto para pago de campañas vía televisión o vía radio o otro medio. Son los que más están promoviendo ahorita. Es que son los partidos más populares, son los que más se mueven. PRD, por ejemplo, ahorita no recuerdo quién es el candidato del PRD aquí en el Estado de México, que más yo en lo personal ubico son esos tres partidos.
De igual manera, los mexiquenses comentan que los cambios que prometen los políticos en las campañas no se han visto reflejados en lo que dicen, ya que siguen hundidos en la pobreza, desigualdad, falta de empleo, inseguridad, violencia, entre otros. De nueva cuenta, escuchemos.
¿Cómo va a reaccionar la sociedad dependiendo cómo se muevan los partidos? Yo creo que depende mucho de lo que el partido te ofrezca, porque yo creo que ya nadie cree en las campañas, en las promesas de campaña, ya nadie cree en ninguno de ellos. El partido Morena, perdón, no va a ganar. Quien va a perder son los partidos grandes. ¿Qué quiero decir con eso? Está un poco contradictorio. Si Morena llega al poder en el gobierno del Estado de México, no es porque Morena sea el mejor, sino porque los otros partidos son malísimos.
Es de resaltar que este año los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, de Regeneración Nacional, así como los independientes, ejercerán como tope de gasto de campaña la suma poco más de 285 millones de pesos de financiamiento público cada uno. Con información de Griselda de Leal, informó para ACE Noticias, Anaí Vargas.
Gracias a Anaí Vargas con la información. En otros temas, también les comento que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha confirmado de manera unánime la sentencia emitida por el Tribunal del Estado de México por medio del cual pues se impusieron multas a Movimiento Regeneración Nacional y a su precandidata al gobierno local, Delfina Gómez. Esto por la realización de actos anticipados de campaña. Cabe recordar que el Tribunal Electoral del Estado de México impuso una multa equivalente a alrededor de 75.500 millones de pesos a Delfina Gómez, así como a una de 377.500 pesos para su partido, en este caso Movimiento Regeneración Nacional, por incurrir en actos anticipados de campaña, pues ya actuando la instancia judicial. Continuamos con otros temas. Edgar Garduño y Nicolás Romero revelan deficiencias que tienen los centros de salud para poder dar abasto al servicio médico a la población. Edgar, te escuchamos. Adelante.
Buenas tardes, te comento a ti al auditorio que medicamentos caducos y falta de mobiliario son algunas evidencias del abandono en el que se encuentra en el consultorio médico gestionado desde hace más de 5 años por habitantes de la colonia Balcones de Santana, quienes hoy sufren la falta de servicios médicos en su comunidad por esta omisión del Instituto de Salud del Estado de México. Ubicado en la calle Valle del Rosal, este módulo únicamente ha brindado atención de manera intermitente desde su creación y desde hace varios años no hay médicos o enfermeros que proporcionen servicios de consulta, curaciones u orientación. Se trata simplemente de un desperdicio de recursos, así lo denuncian habitantes de la zona. Toibel Morales Romero, habitante de Balcones de Santana desde hace más de 10 años, calificó como una burla y una injusticia tener que asistir con médicos particulares o mendigar consultas en centros de salud de otras comunidades para poder atender a su familia, esto cuando se cuenta con un propio consultorio médico. Esta situación ha obligado a las familias a buscar opciones de atención médica, incluso en hospitales fuera del municipio como el Errejón, nosocomio regional que atiende a habitantes de Atizapán de Zaragoza, Tlaxcala, Naucalpan, entre otros. Ante esta situación, vecinos organizados han iniciado una campaña de denuncia pacífica para exigir atención de calidad en materia de salud para los habitantes del municipio. Cabe señalar que actualmente Nicolás Romero cuenta tan solo con 26 unidades médicas para atender a una población que, de acuerdo con datos del propio ayuntamiento, ya supera los 500.000 habitantes. Es mi reporte. Saludos.
Muchísimas gracias. Con la información, Edgar Garduño. En otros temas, el Contralor del Poder Legislativo del Estado de México, Victorino Barrios, informó que en el área que representa no ha llegado ninguna queja en contra de los candidatos que hoy contienden por la gubernatura del Estado de México. El funcionario puntualizó que hasta el momento llevan diversos casos de Juan Cepeda Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, y de Alfredo del Mazo, del Revolucionario Institucional, de cuando se desempeñaron como alcaldes en los municipios de Nezahualcóyotl y Huixquilucan, respectivamente, pero no en el actual proceso electoral. Lainy Méndez, vamos contigo con más información. Se ofrecerá un concierto de piano en Texcoco. Te escuchamos, adelante.
El reconocido director de orquesta Enrique Batis Campbell brindará recitales de piano gratuitos en los municipios de Texcoco, Chalco, La Paz y Nicolás Romero, con la finalidad de acercar eventos artísticos de calidad a la ciudadanía en general. En Texcoco, el afamado director y fundador de la Orquesta Sinfónica del Estado de México se presentará en el atrio de la Catedral de la Inmaculada Concepción de María, uno de los monumentos históricos más importantes del municipio, el próximo 19 de abril a las 5 de la tarde con un concierto de piano. El director de la Escuela Superior de Bellas Artes de Texcoco II, Isidro Torres Aguayo, expuso que este concierto es promovido por esa institución con la finalidad de acercar eventos de calidad a la comunidad en general y sin que les genere un gasto económico. Promover estos eventos gratuitos tiene el objetivo que a través de la música el pueblo texcocano viva una experiencia que sublime su espíritu, expuso. En este sentido, invito a los texcocanos a asistir a este recital de piano presentado por uno de los músicos más destacados de México y reconocido a nivel mundial, quien ha sido fundador de la OSEM y cuenta con más de 40 años de trayectoria musical. Hasta aquí la información, reportó en Texcoco, Estado de México, Lainy Méndez León.
Gracias a Lainy con la información de esta actividad cultural en Texcoco. Vamos a ir a una pausa, los invitamos a que continúe con nosotros a lo largo de esta transmisión a través de las redes sociales, nuestro sitio en Facebook, @hacenoticias, y en www.radiocolibri.com.mx. ¡Volvemos!
Estás escuchando Hace Noticias.
1530 AM.
Son las 6:32.
¿Qué onda? ¿Dónde estás?
Uy, apenas mandando mails.
Ajá, seguro estás chateando.
Ay, no se te va una.
Pero ya hiciste tu declaración anual, ¿verdad?
No.
Ay, no. A ver, abre la página del SAT.
Ok.
Vete a donde dice declaraciones, ingresa los datos que te piden y al final te dicen cuánto te van a regresar.
¿Y ya?
Sí, y ya. Ya vente, que solo faltas tú.
Como ella, también tú puedes presentar la declaración. SAT, más fácil, más rápido.
Con respeto humano y laboral.
Estir. Por el bienestar de la gran familia trabajadora.
Estir. En la sierra, en el campo, a nivel del mar y en la gran ciudad.
Celebramos el 70 aniversario del Estir con tendencia a mejorar.
STIRT CTM, Sindicato de Vanguardia.
Éxtasis Digital, 1530 AM.
Continuamos en Hace Noticias.
We'll be right back.
lluvias y rachas de viento previstas para este jueves salvaron al Valle de México de entrar por segunda ocasión en el año a la fase 1 de contingencia ambiental. Lo anterior debido a que ayer las concentraciones de ozono alcanzaron 154 puntos en el índice de la calidad del aire. Es decir, la calidad del aire era muy mala. No obstante, se recomendó no realizar actividades al aire libre. El legislador de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Miguel Hernández Hernández, contrató a su esposa Angélica Elena Leguizamón Vivas como su asesora, pese a estar prohibido en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Es de destacar que el recibo de honorarios de Leguizamón es de 10.392 pesos quincenales por desempeñar el cargo de colaboradora. La Comisión Nacional de Agua de la Ciudad de México dio a conocer que durante el periodo vacacional de Semana Santa no se realizarán obras de mantenimiento, por lo cual no habrá cortes al suministro de agua potable en el Valle de México, con el fin de evitar afectaciones a la población de 13 municipios del Estado de México y 10 delegaciones de la Ciudad de México. A través de redes sociales, ciudadanos denunciaron que debido a fallas registradas el día de ayer en el sistema de transporte colectivo Metro, usuarios de la línea 7, que van del Rosario a Barranca del Muerto, tuvieron que bajar de un tren y caminar a través de los túneles de la estación Refinería. Por su parte, el Metro solo informó que hubo problemas por modos de conducción.
Continuamos con más información. Se dio a conocer que el grupo parlamentario de Morena costará a la Asamblea Legislativa más de 140 millones de pesos, ya que en su nómina cuentan con asesores que cobran más de 100 mil pesos y no realizan trabajos en comisiones, además de que tienen elaborando a hijos, sobrinos, recomendados especiales, esposas y parejas sentimentales de los diputados de este partido. Morena cuenta con 207 empleados en la Asamblea Legislativa, quienes fungen como asesores y en promedio cada diputado tiene 14 asignados, lo que representa más de 2 millones de pesos de manera anual en pago de sueldos por diputado. Es decir, de los 20 diputados de este grupo parlamentario, se gastarán más de 140 millones de pesos en los 3 años de la legislatura. Sí, así se gasta el recurso del erario en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México.
República.
Continuamos con más información al interior de la República Mexicana. Luis Alberto Maldonado, en Nuevo León, nos platica sobre la alerta que existe por altos índices de contaminación. Te escuchamos. Adelante.
Sí, buenas tardes. Te comento que en Nuevo León la contaminación del aire es un tema alarmante en la metrópoli, pues estándares de monitoreo registraron altos niveles de contaminación y el Estado no ha intervenido para que controle a empresas contaminantes como lo son Pedreras, Construcciones y una refinería de Petróleos Mexicanos. El día de ayer se registraron niveles por más de 100 puntos en el índice metropolitano de la calidad del aire en 10 estaciones establecidas por el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental. Esta cifra es considerada como mala, especialmente para la población. En otros temas, una comisión de campesinos liderada por Joel Francisco Martínez, en la zona sur del estado de Nuevo León, asistió a las oficinas estatales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación para pedir que sean incluidos en los programas de paquetes tecnológicos para este año 2017. La comisión fue atendida por el delegado de la dependencia en el estado, Fermín Montes Cavazos, donde acordaron que los representados por Francisco Martínez comiencen a entregar la papelería correspondiente en los centros de apoyo al desarrollo rural de la Secretaría de cada municipio. Ese es mi reporte desde Monterrey, Nuevo León.
Muchísimas gracias. Con la información nos enlazamos ahora hasta Tamaulipas. Rosario Hinojosa, nos platicas cómo es que las autoridades han realizado un reacomodo de los distritos electorales. Te escuchamos. Adelante.
Sí, buenas tardes. Ante el crecimiento poblacional, principalmente en la zona norte del estado, con motivos laborales y migratorios, el Instituto Nacional Electoral efectuó una redistritación, aumentando una sede del organismo en el municipio de Reynosa. De esta manera, Tamaulipas contará a partir de la elección del año 2018 con 9 distritos electorales, 1 Nuevo Laredo, 2 y el 9 en Reynosa, el 3 en Río Bravo, 4 Matamoros, 5 Ciudad Victoria, 6 Mante, 7 Ciudad Madero y 8 Tampico. En otros temas, más de 4,000 habitantes de la capital tamaulipeca se reunieron en la calle Técnicos de la calle Gutiérrez de Lara con motivo de festejar la inauguración de la pavimentación. Eloy Rivera, representante personal del presidente municipal Óscar Almaraz Smer, felicitó a los habitantes por la convocatoria que tienen. Además, manifestó sentirse orgulloso y complacido de tener la oportunidad de estar entre los colonos. Por su parte, el líder de los habitantes en Tamaulipas, Carlos Martínez Leal, agradeció la asistencia de cada uno de los integrantes de la mesa del presidium, así como a los más de 4,000 asistentes. Hasta aquí mi reporte. Gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias a nuestra compañera Rosario Hinojosa. En otros temas, en Puebla, en sesión de la Comisión Inspectora del Congreso Local, fue aprobada la inhabilitación de por lo menos de 12 años y una multa de 25 millones de pesos al expresidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, quien fue designado como delegado en el Comité Ejecutivo Nacional de Acción Nacional para la elección de gobernador en el Estado de México. Se espera que en sesión extraordinaria del Poder Legislativo, la decisión de esa citada comisión pues sea avalada por el Pleno del Congreso, que es identificada ya por su afinidad al jefe del Ejecutivo y aspirante a la presidencia de nuestro país, Rafael Moreno Valle, con quien pues Eduardo Rivera Pérez, el exalcalde poblano, ha mantenido por años una relación tensa, pese a que pues el exalcalde, en su calidad de dirigente estatal del Albiazul, le abrió las puertas de Acción Nacional al propio Moreno Valle. Así los desencuentros en este partido. En Tabasco, Javier Martínez Jaramillo, nos platicas que pese al modelo educativo que se anunció por parte del gobierno federal, no hay igualdad para acceder a la educación. Te escuchamos, adelante con el reporte.
Así es, Francia, auditorio, buenas tardes. Esta semana fue presentado en Tabasco el nuevo modelo educativo por el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño, en un evento desarrollado en el Hotel Hilton. Nuño Mayer explicó que dicho modelo busca preparar a la niñez mexicana para que pueda enfrentar los nuevos retos tecnológicos del siglo XXI. El funcionario federal indicó que Tabasco es el segundo estado donde se presenta el nuevo modelo, debido a que, según él, la entidad está mejor en términos de avance educativo. La esencia del nuevo modelo, resaltó Nuño, es preparar a los estudiantes para que sepan discernir qué importa de lo que no importa, porque si no, es abrumadora la cantidad de conocimientos y las vías a través de las cuales se puede llegar a ellas. Y por todas estas razones, dijo Nuño, era muy importante hacer un cambio en nuestro modelo educativo. Pese a que se presentan planteamientos importantes como aquel en el que el secretario asegura que el cambio se dé en las aulas y que en las aulas se tengan niñas y niños felices, maestros trabajando muy duro, pero muy contentos y reconocidos, y escuelas que sean verdaderas comunidades de aprendizaje. O cuando se dice que se debe romper muchas barreras, como la desigualdad y algunos estigmas en la educación, al reconocer que en los últimos años el sistema educativo perdió su valor. Lo cierto es que, según líderes sociales, lo primero que se debería hacer es poner la educación al alcance de todos, siendo que en Tabasco hacen falta muchas escuelas y la Secretaría de Educación del Estado se ha mostrado remisa para regularizar escuelas en zonas marginadas a las que se podría haber apoyado desde hace muchos años y no se ha querido. Esa es mi información desde Tabasco. Regreso con ustedes a cabina.
Muchísimas gracias. En Quintana Roo, más información nos tiene América Rodríguez. Sitúan a esa entidad entre los estados con mayor endeudamiento. Te escuchamos, adelante.
Buenas tardes, así es. Te comento que Quintana Roo se encuentra entre los estados más endeudados en porcentaje del Producto Interno Bruto Nacional, con 6.9%. Lo anterior, debido a que datos de la Asociación de Bancos de México revelaron que la entidad contaba con compromisos financieros por 22.442 millones de pesos. El pasado mes de marzo se informó que 6 de los 11 municipios del estado de Quintana Roo mantienen actualmente 13 contratos de deuda pública a largo plazo, cuyo saldo hasta diciembre pasado fue de poco más de 2.000 millones de pesos. En otra información, te comento que más de 1,000 campesinos de Bacalar marcharon por las principales calles de este pueblo mágico para exigirle al presidente municipal Alexander Cetina Aguiluz que resuelva las necesidades en materia de obra social de la ciudadanía. Así lo dio a conocer la líder social Imelda Jiménez Rodríguez, quien además mencionó que la marcha se realizó después de llevar 2 meses en plantón frente a las instalaciones del Palacio Municipal. Los manifestantes señalaron que al llegar a las instalaciones del Palacio, ningún funcionario los recibió, por lo que anunciaron que realizarán una marcha con un número mayor de participantes y solicitarán la intervención del gobernador del estado, Carlos Joaquín González. Este es mi reporte desde el Caribe mexicano. Buenas tardes.
Muchísimas gracias con la información. Así terminamos este rápido recorrido por el interior de la República Mexicana y vamos a una pausa. Los invitamos a que continúe con nosotros, como siempre, en esta transmisión totalmente en vivo a través de Facebook Live y a través de Éxtasis Digital 1530 de amplitud modulada y a través de www.radiocolibrí.com.mx. Volvemos.
Estás escuchando AC Noticias.
Éxtasis Digital 1530 AM.
Son las 6:45.
Existe tres tipos de punto.
Maestra, ¿y esto para qué sirve?
Tienes razón. ¿Qué les parece si en lugar de repetir, tratamos de entender?
Es momento de un cambio, que en la escuela ya no nos hagan repetir las cosas, sino que nos enseñen a pensar y a entender. Eso es aprender a aprender. Eso es el nuevo modelo educativo. Primero el presente, primero los niños. Secretaría de Educación Pública.
Mi nombre es Guadalupe García, tengo 65 años y me diagnosticaron diabetes hace 12 años. Me dieron un tratamiento, hay que estarse checando la glucosa, cuidar el peso. Cuando sepan que tienen diabetes, no tengan miedo. Vayan a su clínica para que los atiendan. Pues van a ver que van a lograr llevar una vida normal. Tengo una vida feliz porque cuido mi salud.
Infórmate en www.gob.mx/salud. Secretaría de Salud.
Éxtasis Digital. Digital 1530 AM.
Continuamos en AC Noticias.
Aquí también como mártir.
El mundo.
Los candidatos a la presidencia de Francia, Emmanuel Macron y Marine Le Pen, están perfilados como los favoritos a vencer en los comicios, según informó una encuesta publicada este jueves. La consulta realizada luego del debate presidencial mostró a ambos candidatos con un 23.5% de los votos. Este sondeo implicó una caída de 2 puntos para el centrista de En Marcha y de 0.5 para la ultraderechista del Frente Nacional. El presidente sirio Bashar al-Assad alertó sobre los alcances que tienen los terroristas que operan en Siria y países cercanos. Denunció el apoyo de Israel, Turquía, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Arabia Saudita porque envían miles de ellos, ayudándoles directa o indirectamente, logísticamente con armas, dinero, cobertura, política y todo lo demás. Agregó que dichos extremistas son más peligrosos porque conocen la región a detalle. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, señaló que en unos audios difundidos fueron develados los planes golpistas de la ultraderecha venezolana para generar violencia con intereses políticos. Cabello mencionó que este plan fue orquestado entre dirigentes de la ultraderecha venezolana de la mano de oficiales retirados, con el fin de generar un escenario propicio para la intervención militar de Estados Unidos. El presidente de Brasil, Michel Temer, pretende modificar el sistema de pensiones con la propuesta de enmienda constitucional PEC 287 y obliga al Ejecutivo a maniobrar con tal de lograr su aprobación, pese al creciente rechazo que enfrenta la propuesta. Por otro lado, según un sondeo, por lo menos 240 diputados son contrarios a aprobar la mencionada propuesta, cifra superior a la requerida para sepultar la iniciativa y que es de 205.
Continuamos con más información. A poco más de un año de las elecciones presidenciales en México, el secretario de Seguridad de Estados Unidos, John Kelly, dijo que el triunfo de un izquierdista antiestadounidense no sería bueno ni para Estados Unidos ni para México. Pues fuertes declaraciones. Es una de las primeras declaraciones de un funcionario estadounidense en torno al proceso electoral que vivirá nuestro país. Y pues no es la única. Por su parte, el senador republicano John McCain señaló que hay un problema con México, donde hay mucho sentimiento antiestadounidense en México. Luego de señalar que si la elección en nuestro país fuera mañana, probablemente se obtendría a un antiestadounidense de ala izquierdista como el presidente de México, y eso, señaló, no puede ser bueno para Estados Unidos. Son las declaraciones de, pues, importantes funcionarios en Estados Unidos. Uno, el secretario de Seguridad, nada más y nada menos, y el otro, senador republicano. En más información, como parte de la visita de trabajo del secretario de Relaciones Exteriores de México en Estados Unidos, Luis Videgaray, pidió al vecino del norte que respete las elecciones en México, luego de que el secretario John Kelly dijera que un izquierdista no sería bueno para ambas naciones. El canciller mexicano aseguró que no quiere ni buscará la candidatura presidencial del PRI. Videgaray, recordemos, viajó a Washington en momentos en que la relación con Estados Unidos atraviesa un periodo de tensión por las políticas del presidente Donald Trump respecto al comercio y la inmigración ilegal principalmente. Escuchamos parte de lo que dice el canciller mexicano.
Los mexicanos, el gobierno de México, consideramos que la construcción de un muro en la frontera es un gesto no amistoso. Pero es una, a final de cuentas, sería una decisión de un país soberano decidir cómo protege sus fronteras. Pero no es un tema de la relación bilateral. México no colaborará de manera alguna para la construcción de un posible muro, ya sea si este muro mide una milla o mide dos mil, millas, si está hecho de ladrillos o si está hecho de rejas. Este es un asunto que compete a los norteamericanos y no es parte de la relación bilateral, y mucho menos pues en materia de colaboración bilateral.
Lo que dijo el canciller mexicano, en donde, pues hay que resaltarlo, se descarta como posible candidato presidencial de su partido, del PRI, pero en Estados Unidos. ¿Qué ocurre también en las filas del tricolor? Bueno, pues el dirigente nacional, Enrique Ochoa Reza, aseguró que con el respaldo de los triunfos en las elecciones de este año, el PRI se preparará para dar la batalla frontal en contra de lo que han calificado como el populismo en 2018. Ochoa Reza refirió que el reto para el PRI será detener cualquier posibilidad de que el populismo se instale en el país. Y es que el líder priista evitó mencionar a la figura de Andrés Manuel López Obrador, pero remarcó que no se debe permitir que el populismo gane terreno en México. De hecho, pues un evento importante será el pronunciamiento del día de hoy del Consejo Nacional, del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, que dará una rueda de prensa esta tarde en torno al proceso electoral en el Estado de México, y seguramente muchas de esas reacciones serán documentadas por la prensa el día de mañana, y estaremos comentándolo aquí en Agencia Central de Noticias. En otros temas, y en el Senado de la República, pese a los cuestionamientos de senadores sobre la experiencia de Paloma Merodio Gómez para formar parte de la Junta de Gobierno del INEGI, esta institución que se encarga de medir, pues, cómo vamos en muchos indicadores en nuestro país, los legisladores han dejado pendiente la aprobación del dictamen para su ratificación en el Pleno. Hay que señalar que desde hace una semana, al interior de la Cámara Alta, hay quienes cuestionan la experiencia profesional pública e incluso académica de Paloma Merodio Gómez, de quien aseguran algunos senadores de oposición no cuenta con 5 años de experiencia en cargos de alto nivel, además de haber mentido al presentar su currículum falseado y faltar también a la verdad durante su comparecencia ante las comisiones. Es un cuestionamiento pues bastante serio por parte de los senadores en torno a la figura, a una de las figuras que van a dirigir los trabajos del INEGI y que naturalmente son los datos que manejan muchas instituciones, muchos estudios. Así que de ahí viene el cuestionamiento de senadores como Juan Carlos Romero Hicks y Armando Ríos Peter. Escuchemos.
Estoy en espera de esa respuesta y en paralelo hice contacto con la Escuela Kennedy de Harvard. La Escuela Kennedy de Harvard y se podemos conocer, dejar una entrevista a ella, donde ella en su momento en 2002 de veracidad de la... Le dije, usted no pudo, estaba en el Banco Mundial, de tal manera que en la mesa directiva y yo estaríamos de acuerdo en que sea la parte formal, y yo he insistido desde ayer.
Pues así, el cuestionamiento, veremos si ratifican a Paloma Merodio Gómez, al frente de los trabajos del INEGI. Por el momento es todo, agradecemos a todo el equipo de producción, hoy aquí en Agencia Central de Noticias, que ha permitido nuevamente estar informado. Muchísimas gracias, muy buenas noches.
Hace Noticias, periodismo independiente. Escúchanos diariamente en el 1530 de AM.